En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz.
Vamos a hablar ahora de la antigua fábrica de Clesa, ¿la recuerdan? Sí, bueno, pues está más cerca de su declaración como bien de interés cultural. Resulta que la Comunidad de Madrid ha iniciado ya los trámites para el reconocimiento y la protección de este edificio en el distrito Fuencarral el Pardo, obra del arquitecto Alejandro de la Sota. Sin duda es un ejemplo muy interesante de arquitectura industrial y de enorme valor, sobre todo por las innovaciones técnicas que se introdujeron en su diseño. Hablo ya con Mariano de Paco, que es consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno Regional. Mariano, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, la verdad es que hay mucha gente que está ahora mismo felicitándose por esta decisión de que ya comiencen esos trámites para reconocer como BIC este edificio, esta antigua fábrica de Clesa, por la que además venían peleando, por ese reconocimiento muchísimas personas.
Sí, es cierto, pero bueno, de alguna manera siempre en el objetivo de todos, por supuesto, en el del gobierno, estaba el inicio de este procedimiento que felizmente ya empieza hoy. Se han iniciado los trámites para esa declaración de bien de interés cultural de la fábrica de Clesa, por los motivos que antes exponías en el inicio del programa. Efectivamente, es un ejemplo clarísimo de un hito fundamental en la arquitectura moderna de la posguerra, que luego además ha sido ejemplo para otras arquitecturas y además un elemento arquitectónico muy ligado a Madrid, muy ligado a nuestro ideario patrimonial.
Sí, sí, y bueno, tanto es así que han pasado los años y todavía sigue existiendo esa nostalgia por aquella antigua fábrica de leche que empezó su producción en 1962 hasta 2011, que fue cuando cerró, y que tuvo días de gloria. Sus productos se colaban en nuestras televisiones con anuncios como este.
Leche del día Clesa. La recogemos en frío y la pasteurizamos a temperaturas de escalofrío. Leche Clesa fresca del día, pasteurizada, no conservada, para que la bebas con todo su cuerpo. Leche fresca del día Clesa pasteurizada. Vive la fresca.
Bueno, este es del año 93, consejero, pero claro, a todos nos viene a la mente, ¿no? Cierta nostalgia por los que conocimos en esa época también todos estos productos.
Pues sí, efectivamente, como decimos, son muchísimos años de vigencia en nuestro ideario, porque además, aparte de un elemento fundamental de nuestra arquitectura, también supone un elemento fundamental de nuestra vida, porque son avances arquitectónicos, son avances técnicos, como decíamos, que estaban pensados también para la mejora de nuestras vidas, para el avance también de nuestro sistema social, y por eso están ampliamente arraigados a, como digo, a nuestro patrimonio y a nuestro propio sentir como ciudadanos.
¿Qué va a suponer, consejero, esta protección de bien de interés cultural para este edificio? ¿Qué contempla exactamente?
Bueno, la ley contempla un amplio abanico de protecciones que, en resumen, lo que hacen es impedir que el edificio sea menoscabado en su integridad arquitectónica, evidentemente que no pueda desaparecer, y el objetivo de esta protección de bien de interés cultural, que como sabemos es la mayor protección que se puede dar a un monumento, pues lo que hace es que impida su desaparición y, cómo no, que favorezca también el poder dar nuevos usos dentro del mantenimiento de esa estructura que ha sido históricamente importante, que ha sido un hito fundamental.
¿Y cuáles van a ser los usos, consejero, entonces?
Bueno, pues precisamente la protección de bien de interés cultural, lo que despliega a través de la norma, es un abanico grande de usos cuyo objetivo es precisamente la no desaparición del elemento arquitectónico en este caso, pero también los tasa en que tienen que ser usos educativos, culturales, de salud o de bienestar social, con lo cual, como vemos, el espectro de la utilidad que se puede dar al bien una vez que ha sido declarado de interés cultural se reduce precisamente para que redunde en beneficio de la sociedad y en beneficio de todos los ciudadanos.
Bueno, sí que parece que hay un proyecto, ¿no?, de reconversión de esa fábrica en un centro pionero de investigación, de innovación y cultural. Veremos cómo se va desarrollando todo esto, pero sí es cierto que, hablando de ese hito que supuso esta fábrica, hablábamos antes también de la nostalgia, fue sin duda objeto de visita de muchos escolares. Hemos rescatado alguno de los testimonios de esos niños que ahora ya no lo son tanto, pero que recuerdan así esas visitas.
Estaba, pues eso, el Museo del Prado, cuando te llevaban a otra exposición, que para un niño era un rollo, y luego la fábrica de Clesa, que te ponías morado a yogures.
Era, la verdad, que un proceso muy bonito, ver cómo a cada yogur le asignaban su sabor, y luego, por supuesto, nos inflábamos a yogures después de toda la explicación.
Yo no sé si usted tuvo el privilegio de ser uno de esos escolares que visitó esta fábrica. Yo lamento, no fui afortunada, la verdad, no me pillaba en zona.
No tuve la suerte, pero la verdad es que los testimonios te llevan a ese lugar maravilloso de disfrute, ¿no? Lo decíamos al principio, no es solo un edificio, no es solo un monumento, es un elemento de transmisión de valores. Y también eso estaba en el proyecto inicial y estaba en la cabeza de Alejandro de la Sota al diseñar el propio edificio, ¿no? Pensar en esa necesaria responsabilidad social, en el compromiso que tenía que tener también con los trabajadores, fundamentalmente, pero también con los visitantes, como estamos viendo, ¿no? Como ha marcado un antes y un después en la educación y en la formación de una vida mejor de muchísima gente. Como también la interacción que la fábrica tenía que tener con el lugar en el que estaba implantada. Se ha dicho de este edificio que es una obra integral, y por eso desde el Gobierno regional entendimos en todo momento que merecía la protección.
Y tanto, bueno, es verdad que, hablando de Alejandro de la Sota, este gallego fue un pionero en ese momento. Estamos hablando de un género industrial, pero una de las primeras estructuras españolas realizadas en hormigón pretensado, que eliminaba pilares en un tiempo en el que España había escasez de materiales. Tiene obras importantísimas este arquitecto, y efectivamente, como bien decía consejero, buscaba con este edificio, entre otras cosas, ese bienestar de quienes lo habitaban, ¿no?, de los que estaban trabajando allí. Dice su hijo, con el que hemos hablado en alguna ocasión, que fábricas como estas son las catedrales del siglo XX y hay que darles el valor que merecen. Así que en eso estamos ahora con este BIC, del que la Comunidad de Madrid ya ha empezado a tramitar la distinción. Voy a preguntarle también, porque claro, usted es consejero de turismo y tenemos buenos datos, ¿no?, que nos han llegado respecto a los extranjeros que nos visitan a Madrid.
Pues sí, la verdad es que ha comenzado el año con el mejor de los pies. Cerrábamos el 23 con aquel dato de los 16.100 millones de euros en gasto turístico, que no es nada desdeñable por lo que incide en la economía y en el flujo de nuestra región. Y en este mes de enero hemos superado el 17% con respecto a los datos turísticos de la medición anterior, del año anterior. Con lo cual, si esto sigue en esta escala ascendente, volveremos a tener en 2024 unos inmejorables datos que además obedecen a ese objetivo estratégico del Gobierno regional de hacer de nuestra capital, pero también del resto de los 178 municipios, un lugar atractivo para el turismo. El turismo de dentro, de los que vivimos en la Comunidad de Madrid y queremos descubrir el patrimonio, la gastronomía y el ocio que nos ofrece toda la comunidad, toda la región, y también del turismo que nos visita desde fuera, que realmente nos estamos convirtiendo en ese lugar indiscutible, en ese lugar al que hay que ir porque está pasando algo, y lo que está pasando algo es que en Madrid se vive de otra manera, en Madrid se vive con otro estilo de vida.
Bueno, hablaba usted también de la gastronomía, que es uno de los imanes, por supuestísimo, del turismo nacional e internacional, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, nos lo ha dejado sobre la mesa, nunca mejor dicho, porque esta semana ha propuesto el cierre de los restaurantes antes de la 1 de la madrugada. Ayer decía esto en Televisión Española al ser preguntada sobre esta propuesta y la justificaba así.
Esto de lo que la vida nocturna de la que presume la presidenta de la Comunidad de Madrid, parece olvidar ella que a partir de las 10 de la noche las jornadas son nocturnas y, por tanto, tienen ciertos riesgos. Tienen riesgos de salud mental en el trabajo, tienen además, deben de conllevar una retribución diferente, es trabajo nocturno y, por tanto, a partir de las 10 de la noche ese horario tiene que ser retribuido de manera diferente y lo que me consta, por el puro ejercicio de la inspección de trabajo, es que estas condiciones laborales hoy en algunas ciudades de nuestro país son mejorables.
Bueno, pues esto es lo que decía Yolanda Díaz. ¿Qué le parece para empezar a usted como consejera?
Bueno,
me
parece una ocurrencia más, una cortina de humo más, en este caso de Yolanda Díaz y del gobierno en general, que no hacen más que poner cortapisas al crecimiento. Dice que la presidenta de la Comunidad de Madrid olvida, la presidenta de la Comunidad de Madrid no olvida nada, precisamente por ello ha convertido a nuestra región en la región necesaria en el mundo, como hablábamos anteriormente, con los mejores datos de turismo, con los mejores datos culturales, una región que es atractiva de todos los grandes eventos y lo va a hacer de todos los grandes eventos deportivos, se empeñan en ir generando barreras, en ir generando cortapisas donde no hay problemas, generan problemas donde no los hay, hablar de problemas médicos por el desarrollo o de las profesiones es una aberración. Lo que tenemos que hacer efectivamente, y en eso está el Gobierno de la Comunidad de Madrid, es trabajar en la mejora de las condiciones constantemente de los profesionales de la hostelería, pero de todos los profesionales también, porque además hay que decir, y lo hemos venido comentando desde el primer momento, tenemos unos grandísimos profesionales en la hostelería madrileña, tenemos unos estupendos centros de formación y tenemos una ilusión constante de estos profesionales y de las instituciones porque todo vaya mejorando. Y cuando todos queremos que todo vaya mejorando, resulta que el gobierno, y en este caso Yolanda Díaz, se dedica a buscar problemas donde no los hay. Yo creo que lo que debía hacer es estudiar los datos, yo creo que lo que debía hacer es echar una ojeada a la realidad y ver además que los propios empresarios, los propios trabajadores, los propios hosteleros le están diciendo, no solo que no ha hablado con ellos para hacer estas declaraciones, sino fundamentalmente que son unas declaraciones absolutamente desacertadas porque no se ajustan a la realidad.
Consejero, y juega el Real Madrid. Son a partir de las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu la vuelta a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Leipzig. Ya sabemos que la policía, como viene haciendo y es habitual, hay un despliegue policial para evitar incidentes. No sé si va a ver el partido, si es usted del Madrid o no, y en cualquier caso, ¿cómo cree que va a quedar?
Bueno, vamos a ganar sin duda alguna. Hoy soy, por supuesto, del Madrid, como no podía ser de otra manera, y estaré allí demostrándolo y viendo el partido y disfrutando con el partido también, con el juego que despliega el equipo, que sin duda alguna es uno de los mejores que se pueden contemplar. Esta ciudad está de fiesta, esta ciudad transita por ese concepto que hablábamos antes de la libertad. Esta ciudad le gusta disfrutar, le gusta sonreír y, por supuesto, estoy convencido que eso es lo que vamos a hacer hoy en el Santiago Bernabéu. Otro de los elementos fundamentales del crecimiento de nuestra región como centro neurálgico del deporte, de la cultura y también de atracción del turismo, ese nuevo Bernabéu que sin duda alguna nos va a dar muchas, muchas alegrías. O sea que hoy todos del Madrid.
¿Y se atreve a dar un resultado? Venga, mójese.
Bueno, vamos a ganar 3-0.
Venga, ahí está. Venga. Creo que en su casa hay más de un forofo o forofa, ¿no?, del Real Madrid.
Sí, sí, sí. Hay una acérrima forofa, que es mi hija Blanca, que además hoy es su cumpleaños, con lo cual celebra o va a celebrar la victoria del Madrid y va a celebrar su 18 cumpleaños. O sea que todo junto, todo feliz y todo en este camino de superación que es vivir en la Comunidad de Madrid y disfrutar de todo lo que ofrece nuestra región. O sea que muchas felicidades, Blanca.
Bueno, mira, ahí queda, y a ver si Ancelotti también hace de las suyas y le regala, ¿no?, esa victoria de los blancos a Blanca. Felicidades, Blanca, por cierto.
Estoy convencido.
Que gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando sin duda porque el turismo, el deporte y, por supuestísimo, la cultura forman parte de este Madrid Nuestro, del que es consejero Mariano de Paco. Que vaya todo muy bien, consejero. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y a la Madrid.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.